Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Un hombre sabio dijo hace algún tiempo: para prenderle fuego al capital no necesitas una editorial, necesitas un bidón de gasolina. Como el petróleo es, además de ecológicamente insostenible, demasiado caro, nos conformamos, de momento, con publicar libros. Esta es una cita que hemos extraído de la solapa de este libro, Extinción, una historia radical, editado por Nómadas de Pangea. Esta vez, como podéis observar, y para las oyentes lo comentamos, no estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, sino en el local de CGT Sevilla, ya que aquí se está celebrando la Feria del Libro de Sevilla. Pero seguimos, por supuesto, y como siempre, emitiendo para el 88.5 de la FM Granadina, o se nos puede escuchar en radioalmaina.org. Bienvenidas, una vez más, al séptimo programa de la cuarta temporada de Sobredosis de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien.
La distribución. Las cosas de Soma van bien. Gracias.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde
favor,
el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Bueno, pues estamos aquí de vuelta, como ya habéis visto, en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla.
Perdonad.
Hoy también es un programa un poco extraño porque vamos a hacer una comoderación María y yo, así que vamos a intentar ser lo más ordenadas posible sin pisarnos. Y nada, pues en esta mesa vienen invitadas muy especiales que están formando parte de este evento. Tengo a mi derecha a la editorial Descontrol de Barcelona. ¿Qué tal, Héctor?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
También tenemos a mi izquierda a Juan, de la editorial Piedra, Papel, Libros en Jaén.
Gracias, compa. Encantado.
Y a también una anfitriona, que desde Sevilla, el topo tabernario, a Luzma.
Hola.
Y nada, quería un poco simplemente para empezar el programa introduciendo, pues si queréis hacer una breve introducción de cómo funciona vuestro proyecto, también como no solo a nivel interno, sino de grupos, pues temas de trabajo, líneas de... No, pues eso de pues, pensamiento, qué estrategias veis más claras dentro del colectivo, etcétera, ¿no? Pues lo que queráis interesante que las personas que nos vean, tanto desde radio, YouTube o iVoox, que diga, pues mira, con esta fotografía se queda más o menos claro de qué va el proyecto, ¿no? Si quiere empezar la anfitriona de Sevilla, Luzma.
Sí, anfitriona. Vale, pues el Topo Tabernario es un periódico bimensual que este noviembre vamos a hacer 10 años. Ya, como he dicho, autogestionado, funcionamos por suscriptora, son 30 euros de nada al año y te lleva a tu casa. Y bueno, la línea editorial, pues bueno, somos ecologistas, feministas, todos los ismos buenos. Y bueno, para... No sé, me había dicho la línea editorial un poco, ¿no? Bueno, funcionamos de manera asamblearia, somos un grupo bastante amplio, está el comando, luego también está la gente que pasa la revisión de los artículos, pues en la asamblea se van proponiendo, gente que conocemos, gente que nos interesa, ideas, y luego vamos buscando. Y bueno, lo importante también es que es un periódico que no habla en segunda persona, sino que normalmente son las protagonistas las que escriben las cosas. También tenemos ilustradoras, colaboradoras también, que por eso sale precioso, en color también. Es una un poco...
Pero precioso, ¿eh? Yo le recomiendo a todo el mundo que tenga el topo en su casa, porque...
Sí. Y, bueno, es el... es Mike.
Perdona, me olvidé. No.
Bueno, hacemos asambleas, ahí vamos proponiendo, tenemos diferentes temáticas como política local desde Sevilla, también a nivel andaluz, nacional y autonómico, pero también tenemos de economía, todo con nombres súper monísimos, en economía se llama La Cuenta de la Vieja. Y bueno, aunque somos ecologistas, tenemos siempre ciertas contradicciones, porque aquí no somos dogmáticas, hay que tener contradicciones, lo sacamos en papel. también por una cuestión de la brecha digital y por no perder el papel, pero también está en la página web, que se pueden ver ahí. Y bueno, me puedo tirar un rato ya que hablo de todo, pero también creo que hablo de compañero. No sé, que me cuente un poco.
Vale. Pues Piedra Papel es un proyecto que nació en Jaén hace 10 años también. Es una pequeña editorial que se ha ido haciendo cada vez más grande dentro de lo modesto del proyecto. Y en estos 10 años es un proyecto que empecé yo, pero a los 3 años de funcionamiento se incorporó mi compañera, Araceli. Y es un proyecto que en principio se reconoce dentro de una tradición cultural libertaria, aunque no nos autodefinimos como una editorial anarquista, porque básicamente en la editorial publicamos lo que nos da la gana, y ese lo que nos da la gana implica como cierto eclecticismo, que es como la garantía de que nos lo vamos a pasar bien, entendiendo el pasárselo bien como algo que es garantía de continuidad. Conciliamos nuestro proyecto editorial con nuestros trabajos, yo en concreto soy archivero, y es un proyecto que en la medida de lo posible va a ir ganando perspectiva, teniendo en cuenta que estamos en la edición también para hacer cosas en común y para apostar, entre comillas, por una escena editorial seria con aspiraciones de transformación social, pero que tenga los pies en la tierra y que, entre comillas, abunde por construir una... No me gusta hablar de industria cultural porque precisamente nuestro lema es haciendo fértil el subsuelo de la industria cultural, pero entendemos que se pueden transformar cosas desde el ámbito de la creación, desde el ámbito de lo cultural, y los anarquistas tenemos que decir muchas cosas ahí. Y los anarcosindicalistas también, porque no, tanto Araceli como yo somos militantes de CNT y creemos que conecta directamente con las tripas de nuestra organización, ¿vale? Que siempre ha tenido como un brazo cultural importante y que ha ayudado a autocapacitar a los militantes, ayudaba también a transformar en el plano personal a los afiliados del CNT. Entonces nosotros básicamente trabajamos la historia social, el ensayo político, tenemos distintas líneas de interés como el tema del deporte popular, el mundo de la montaña, descartamos también a biografías de compañeros muy desconocidos en el ámbito de la propia historia libertaria, y nuestra idea es en principio pues seguir por esas líneas, seguir pasándonoslo bien, y si en ese camino podemos ir transformando las cosas poquito a poco, pues mira, nos sentimos bastante satisfechos también.
Bueno, pues Descontrol Editorial, somos primero Descontrol Editorial e Imprenta, que esto es una característica bastante nuestra, que somos un proyecto que de hecho se desarrolla primero como imprenta y luego como editorial, aunque para nosotros la editorial es quizás más placentera que la imprenta y por eso va adelante y se nos conoce más por esto, pero somos un proyecto que se desarrolló ya a empezar a hacer casi 15 años, a partir de el do it yourself, ¿no? De una fotocopiadora, cúter, cola blanca, cepillo de dientes, cinta, y bueno, a partir de la locura de unas cuantas que apostamos por intentar hacer algo un poco más serio a nivel de producción, porque al final siempre nos hemos planteado la autogestión como uno de nuestros paradigmas principales, y dijimos que hay muchas editoriales, pero no hay imprentas. Y entonces nuestra apuesta fue por decir, vale, vamos a intentar generar herramientas, ¿no? Es decir, no tiene sentido tener una industria o una fuerza cultural. Además, en Barcelona es una locura, mueves una piedra y te salen tres editoriales anarquistas. Entonces, había muchas, pero proyectos de autoproducción no. Entonces apostamos bastante por esto y, bueno, a lo largo de los años nos hemos ido profesionalizando. Creo que podemos decir que ahora mismo tenemos un grado de calidad profesional. Y dentro de la industria gráfica nos hemos posicionado buscando poder ofrecer a los movimientos sociales y a las editoriales alternativas un producto de buena calidad a bajo precio. O sea, que al final era un poco el objetivo, ¿no? De hacer la cultura accesible. Nosotras, además, como teníamos la maquinaria, evidentemente el hecho de tener la editorial fue un paso lógico, ¿no? Porque al final pues ya lo tienes ahí y dices, bueno, pues venga, nos ponemos a hacer editorial. Y al final esto es lo que hemos desarrollado después. Somos una editorial libertaria y, bueno, suscribo bastante lo que dice el compañero, ¿no? De intentar pasárnoslo bien, no centrarnos solo en autores y autoras anarquistas, sino cualquier tipo de libro y temática y formato que creemos que aporta a la transformación social en la línea de la liberación, del antiautoritarismo y tal. O sea, no hace falta que lleven la etiqueta. Y luego también, pues, desarrollar herramientas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las últimas herramientas que estamos desarrollando está en el plano digital. Estamos desarrollando un programa informático para todas las editoriales, distribuidoras y librerías, pues, para gestionar, ¿no? Entonces, el tema de la autogestión ha estado muy presente en nuestra cosmovisión. Y nosotros internamente somos una cooperativa. Decimos cooperativa con C minúscula porque para nosotras es importante que lo importante no es la forma jurídica sino la forma en la que funcionamos, porque conocemos muchas cooperativas con C mayúscula del Estado que, pues, como sindicalistas que también somos algunas de nosotras, nos estamos peleando ahí contra ellas, con lo cual no queremos que seamos el mismo tipo de cooperativa. Entonces entendemos que hay mucha gente que se forma en diferentes formas legales pero que funcionan de forma horizontal, y para nosotros esto es lo importante. Y quizás también destacar de nuestro proyecto, y es que nosotros tenemos somos, como decía, una cooperativa, intentamos vivir y sobrevivir de esto, y tenemos un sistema interno de salario desigual que tiene en cuenta las necesidades. Es decir, evidentemente en una primera fase de intentar hacer apoyo mutuo empezamos con un salario igual a igual trabajo, ¿no? Un poco con las ideas mutualistas y colectivistas, pero el siguiente paso fue intentar apostar por una forma más comunista libertaria de tener en cuenta las necesidades. Entonces, todo el mundo trabaja más o menos las mismas horas, con diferencias que se deben a posibilidades, pero en el plano de la remuneración, cada una cobra más o menos según sus necesidades, ¿no? Pues tenemos un plus por criaturas, hay un plus por transporte, ¿no? Es decir, cuestiones asociadas a la necesidad. Entonces, tenemos un poco esta aspiración de ir profundizando esto. Esto es un poco dos pinceladas del proyecto.
Sí, lo de cuando he dicho lo de que soy libertario, que puedo escribir cualquiera, ¿no? O sea, que apoyáis otros proyectos, nosotras también libertarias, y a veces como, bueno, para como sea anarquista, ¿puedo escribir yo? Y digo, sí, bueno, no eres facha, ¿no? Pasas el filtro, ¿no? Socialdemócratas, comunistas, no pasa nada. Aquí todos les damos, hay que darle voz, ¿no? A todo el mundo. Y que sean ellos sus propios voceros, ¿no? Entonces, también es uno de los puntos que pensando en común, ¿no? Y que se me había dicho antes. que nosotras, por ejemplo, no somos un periódico, pero es cada dos meses, evidentemente. No hay actualidad, si tenemos temas candentes que vamos tratando. Si mañana pasa que se abole el Estado, pues vais a tener que esperar dos meses a que os lo contemos.
No nos enteraremos hasta entonces. Pero nada, hay un tema como que ha sobrevolado un montón vuestras intervenciones. Bueno, igual Héctor, tú has sido como más específico respecto a eso. Pero ya cuando estuvimos en Valencia, es una cosa que a mí me ha interesado un montón, cómo gestionar dentro de los proyectos la profesionalización. Como al final somos gente que, bueno, pues, tanto hablando como desde Radio Almaina, ¿no? Como desde la Biblioteca Social Hermanos Quero, siento que es como, uf, pasamos con un montón de nuestro tiempo, pues en nuestro caso, maquetando libros, catalogando libros, pero no somos archiveros, no somos maquetadores. Entonces, bueno, no sé si sois periodistas en el topo, por ejemplo, esta es una pregunta que quería lanzar. Y también, ¿cómo gestionáis? Porque tú sí has comentado, Juan, que vosotros no, para nada, o sea, tenéis otro trabajo completamente ajeno, ¿no? ¿Cómo gestionáis la transmisión de conocimiento? Es decir, ¿cómo garantizáis que o qué perspectiva tenéis sobre la profesionalización? No sé cómo hacer específicamente esta pregunta, pero no sé si me entendéis por dónde va. Que no es que tenga una respuesta, es que me lo pregunto todos los días de mi vida. Entonces me encanta saber qué piensa otra gente.
Tus amigos no saben que te lo preguntas todos los días.
Pero todos los días de mi vida.
A ver, yo creo que de hecho, lo hablaba ayer con Héctor. En el mundo de la edición libertaria hay un montón de debates que se tienen de manera constante, de manera soterrada, que tienen que ver con la legitimidad, entre comillas, de que un proyecto libertario genere dinero, de comer, de este tipo de historias que sobrevuelan un montón los debates en este tipo de escena, ¿no? Y que me parecen debates legítimos, pero que nunca se tienen nada claro y de manera directa, y mucho menos contextos de por medio. Nosotros pensábamos que una buena idea era plantear todo este tipo de debate de manera abierta en este tipo de espacios, que es donde compete, pero generalmente este tipo de espacios no tienen hueco para el debate entre los propios proyectos. Y al final decidimos hacer una convocatoria hace muy poquito tiempo de intentar generar un medio, tejido editorial autónomo, TEA, que una propuesta de editar una revista relacionada con el mundo del libro libertario, que es el grupo motor es Calumnia de Mallorca, Piedra Papel y Volapük de Guadalajara, para intentar sacar una revista donde se pongan negro sobre blanco este tipo de debates y que se tengan de manera honesta y de manera transparente. Porque desde luego Piedra Papel, yo particularmente amo mi trabajo y me siento muy bien con mi curro, pero entiendo que una aspiración legítima y transformadora es intentar que nuestros proyectos se consoliden a nivel profesional, porque esa es nuestra historia. La familia Monsen vivía de eso y había un montón de proyectos editoriales que hacían texto libertario con mucha difusión y daba de comer a impresores, a cajistas, a tipógrafos, y es legítimo. ¿Cómo va a ser legítimo? ¿Cómo no va a ser legítimo si muchos de ellos, si muchos de nosotros tenemos curros precarios donde estamos alimentando al enemigo? Pues será, bajo mi punto de vista, interesante que podamos profesionalizar algunos proyectos, porque eso también va a garantizar que tengamos más capacidad de transformación, porque los proyectos van a ser más ambiciosos y demás. Pero esto es un tema polémico. Esto es un tema polémico. Porque juega una y otra vez con el circuito de la marginalidad y la construcción de identidades marginales. Y creo que eso es un asunto muy espinoso que genera mucha fractura dentro del movimiento libertario por la propia inercia que tenemos a la marginalidad y a la construcción de una identidad colectiva que no es ambiciosa y que no tiene aspiración de transformación social, sino que tiene más que ver con el mercado del consumo de identidades radical, que es capitalismo puro y duro. Entonces, hasta que no tengamos esta serie de debates negro sobre blanco y los pongamos encima de la mesa como compañero y compañera, difícilmente podamos construir una escena que tenga capacidad de arrastre y que tenga capacidad de transformar con ambición, que es lo que yo creo que nos falta, teniendo en cuenta, eso sí, que Piedra Papel no puede aportar mucho. Puede aportar a lo mejor cierto discurso, pero nos sentimos muy confortados. Yo particularmente me siento muy confortado con el trabajo, con mi trabajo, entonces yo no abandonaría mi curro en la vida. Pero yo creo que ahí Héctor, por ejemplo, coincidió mucho en esa manera de entenderlo y, joder, por favor, ¿sabes? Los compañeros que puedan escribir, ojalá hubiera prensa libertaria que pudiera transformar y que pudiera pagar a los compañeros y compañeras, pero bueno, una visión también como muy particular.
Sí, total. En el tema, bueno, en el topo, nosotras no somos periodistas, hay algunas periodistas, hay el diseñador gráfico, que es el que maqueta y demás, Ricardo, y bueno, luego hay colaboradoras ilustradoras, que son ilustradoras, bueno, o profesionales o no, que hacen unas ilustraciones, como has visto, preciosas. Y luego las colaboradoras, o sea, ahí realmente podemos ser profesionales algunas o no, yo no soy periodista personalmente, pero, por ejemplo, nuestro proyecto, en los 30 horitos de hecho que cuesta suscribirse, eso es para distribuirlo en bastantes sitios de Sevilla, pero también en Granada, están en Manosquero, en Jerez, y más sitios, y mandarlo a las suscriptoras y suscriptores, y a un pequeñito sueldo, no, es que no es ni un sueldo, es como algo simbólico para el que maqueta y para las dos coordinadoras. Pero es porque al final es que come un montón de tiempo, es que sí, tenemos que ponerlo, pero son nuestras vidas, tenemos que tal, hay que darles también un reconocimiento, y darles un tiempo que es que van a echar de más, porque nosotras todo lo que hacemos también es activismo, o sea, esto es parte de mi activismo, y es también el gran temazo, ¿no? Dentro del activismo y de sacar las cosas porque nos gustan, porque tal, cuando haces bolsos para recaudar dinero, para no sé qué, ¿le pagamos o no le pagamos a la ilustradora? Cuando hay un concierto de punk, el que monta el sonido, ¿se le paga o no se le paga? Aunque sea para un fin de pagar una multa o una compa, ¿sabes? O sea, yo creo que es el gran tema de profesionalizar, porque cuando hablamos de profesionalizar, está la lista de por medio, ¿no? Entiendo yo. Entonces, bueno, nosotras pues somos muchas amateurs, porque yo no pienso, y algunas son profesionales, pero es parte de su activismo y hay gente que tal, pero es que si no, de verdad, no te da la vida. Ojalá diera, pero al final lo nuestro es para que salga y que llegue a todos lados y que vayas por la calle o entres a una librería y digas, esto me puedo llevar gratis, si esto es gratis, la gente le cata cosas gratis.
Yo iba a decir que, luego vuelvo a lo que tú habías preguntado, pero al hilo de esto, yo también, o sea, también estoy en Sindicato Anarquista, que es la CGT de Barcelona, y estoy en el sector de espectáculos, artes gráficas y audiovisuales. Y tuvimos un debate hace unos años por la gran cantidad de gente ilustradora y diseñadora que está afiliada. Y el debate era, vale, ¿qué cosas que necesita el sindicato tenemos que pedir que el sindicato las pague y qué cosas las hacemos por militancia? Porque al final, no, nada es blanco y nada es negro. A las abogadas les pagamos. A la gente que hacemos las permanencias, las hacemos de gratis. Y entre medio de esos dos extremos hay mil grises. Después de debatirlo mucho, la gran conclusión fue que cada uno pida y el sindicato responderá. esa fue la respuesta, o sea, real.
Vamos,
o sea,
viendo.
No pudimos llegar a marcar una frontera. Y la única conclusión que llegamos fue cada persona, ante una petición, tendrá que ver si eso le requiere tanto tiempo como para considerarlo trabajo, y según el punto de la vida en el que esté, pues decir, oye, mira, yo esto lo necesito cobrar. Y por otro lado, el sindicato, nadie se tendría que escandalizar porque alguien pida cobrar por algo, y a la vez tener la honestidad de decir, oye, esto lo podemos pagar y esto no. Es decir, tiene que haber un ejercicio, o sea, como al final la precariedad es mutua, es decir, hay que partir de ahí, ¿no? Es decir, vale, la gente trabajadora, que lo que puede aportar a los proyectos políticos militantes es su propia profesión, tiene que entender que el colectivo al que se refiere también es precario. Entonces, desde la precariedad mutua, hay que tener ese entendimiento de decir, vale, hay veces se puede cobrar y el colectivo lo puede pagar, a veces el colectivo no lo podrá pagar, a veces el colectivo tiene que entender que la persona lo va a pedir, bueno, o sea, hay que entenderlo. Y respetar las dos cosas y decir, vale, pues hostia, me sabe mal, lo veo justo que lo pidas, pero no lo podemos pagar, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, no hay otra manera, al menos no hemos encontrado nosotras otra manera. Entonces, lo ideal sería tener recursos, porque al final realmente el día tiene 24 horas. Si las militantes tuviéramos más disposición horaria para dedicar a la militancia, evidentemente, pues podríamos hacer más cosas. O sea, esto es matemática pura y dura. Entonces aquí, claro, como el capitalismo nos obliga a sobrevivir de alguna manera, pues hay que buscar las mil y una herramientas. Pues desde los sindicatos, que las cuotas las destinan, pues por ejemplo, a las abogadas, porque necesitamos abogadas, o a un contable en el caso de que lo haya, o por ejemplo, en otro caso, son el tema de las cooperativas, o por ejemplo, liberar a algunas personas dentro de un colectivo, como en el caso del diario. Nosotros en Descontrol, una de las perspectivas que tenemos, hay un libro que a nosotros nos inspiró mucho a la hora de desarrollar el proyecto, que se llama justamente El Proyecto A, que es un libro de Alemania que habla sobre la perspectiva de crear cooperativas que puedan tener una parte de ingreso económico que permita sustentar una parte social. Entonces, nosotras, por ejemplo, en Descontrol intentamos practicar esto. Es decir, nosotras como imprenta y editorial tenemos toda la parte social, ¿no? Es decir, pues editamos libros anarquistas que evidentemente tienen un rendimiento económico limitado, porque, bueno, pues, y también porque no queremos sacar mucho beneficio de ahí, porque al final es como que yo, para que yo cobre bien, tengo que poner el libro caro y sabiendo que las potenciales lectoras son precarias, con lo cual mi sueldo está directamente relacionado con la precariedad de la otra persona, con lo cual de ahí no puedo sacar mucho, por lo tanto tengo que compensarlo por otra vía. Y entonces, pues nosotros, por ejemplo, con la imprenta tenemos una parte de impresión para otras editoriales que no tienen perspectiva transformadora, que tenemos dos tarifas. O sea, nosotros tenemos una tarifación para colectivos y editoriales sociales y otra tarifa para las que no. Y de esta manera nos permite compensar una cosa con la otra. Bueno, pues esto es una herramienta. Pero al final, en cada sitio y en cada proyecto tienes que buscar la manera de subvertir, digamos, la sociedad, el sistema, porque, digamos, la mordaza del capitalismo y el salario es muy fuerte. O sea, 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir, y las 8 horas prácticamente trabajo de curas y tienes poco para militar. Entonces hay que encontrar resquicios ahí, la ocupación es otro resquicio, ¿no? Al final, pues, te permite abrir, va un poco por ahí. Perdón, y has preguntado también lo de la transmisión del conocimiento. Nosotras, particularmente las primeras que empezamos el proyecto de artes gráficas y diseño, no había estudiado ninguna. Lo más parecido era uno de los compañeros que había estudiado Historia del Arte. Pero no Bellas Artes, no, Historia del Arte. Con lo cual sabíamos qué queríamos hacer, pero no cómo hacerlo. Pero bueno, o sea, nosotros empezamos mucho con el do it yourself, y aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo en base a la experiencia de las cagadas. cuando ya el proyecto se asentó bastante más, las siguientes incorporaciones ya sí que buscamos gente que ya hubiera estudiado sobre el tema, porque realmente vimos que el proceso de aprendizaje era muy lento. O sea, tardamos años en aprender muchas cosas y tal, entonces era, no podemos ahora empezar de cero otra vez con las nuevas compañeras. Entonces las siguientes personas que fueron entrando, o sea, como de la primera generación estábamos cuatro, las siguientes tres, cuatro personas que han entrado ya sí que han cursado estudios como mínimo parecidos, ¿no? Pues una que ha estudiado publicidad, otro que ha estudiado módulos de formación de artes gráficas, ¿no? Es decir, como un mínimo de formación que evidentemente luego en el día a día se profundiza, ¿no? Es decir, y luego internamente nosotras, claro, somos un proyecto con muchísimas patas, ¿no? Y entonces es imposible saber todas de todo. Entonces tenemos siempre el debate interno y la tensión de entre la especialización con la eficiencia y la horizontalidad, y que nadie sea imprescindible, ¿no? Y esto es una constante. Nosotras al principio empezamos mucho con que todo el mundo haga todo, o sea, en eso fuimos súper dogmáticas, luego la realidad nos chocó en la cara y tuvimos que empezar a ver que eso no funcionaba del todo, y entonces a nosotras una de las cosas que hemos mantenido es que todo el mundo haga trabajo manual y todo el mundo haga trabajo intelectual, porque además en nuestro caso, incluso en el espacio, hay la parte del taller que está abajo y la parte de oficina, entre comillas, que está arriba. Entonces, la propia, digamos, fisonomía del espacio puede generar ya una... Bueno, el imaginario, ¿no? Evidentemente, las máquinas no las vamos a poner arriba porque pesan toneladas. O sea, hay una imposibilidad de hacerlo de otra manera. Pero entonces, bueno, ahí hay un trabajo de decir, vale, que todo el mundo sea capaz de trabajar en taller. O sea, ahí sí que incluso las compañeras que han estudiado, o sea, que ya venían con estudios de diseño, que es de trabajo intelectual, se les hace la formación para el trabajo manual y todas también trabajan de trabajo manual y viceversa. Toda la gente que trabaja manual tiene cargos de trabajo intelectual, ¿no? Es decir, eso sí que lo hemos mantenido y luego los cargos van rotando, ¿no? Es decir, pues unos años estás con una cosa, luego pasas a otra. Se tolera la especialización favoreciendo la rotación y la transmisión de conocimiento, con mil dificultades y mil contradicciones, pero estamos un poco en este camino.
Sí, sí, es que claramente esa es la tensión que yo tengo como cero resuelta para mí misma. En plan, porque también en lo que comentabas tú, Juan, ¿no? Como se entiende ese ideal de profesionalización, pero me preocupa lo que supone eso de falta de horizontalidad respecto a un grupo humano, ¿no? Porque para poder especializarnos y competir en según qué mercados, pues claramente se requiere de nosotras un conocimiento que de repente su transmisión se hace una bola gigante. Nosotras al final también participamos de un proyecto que tiene muchas patas, entonces te das cuenta cómo pues resulta muy complicado transmitir lo que tiene que ver con la gestión bibliotecaria, catálogo, decisiones que se han ido tomando, tal, y dices, bueno, una vez transmitido esto, de repente es como, ay, lo de maquetar y la editorial y por qué este libro y tal, y nosotras somos muy chicas, ¿sabes? Que yo pienso en eso como algo más general de no sé si tiene sentido como resolverlo a priori o según va pasando. Me ha gustado lo que has comentado, bueno, según va pasando está bien también, en plan, te vas adaptando y punto. Y otra cosa que habéis señalado dentro de todo esto es el tema de que todas funcionáis en principio en base a la idea de la autogestión. ¿Cómo percibís desde vuestros diferentes proyectos el contexto actual para autogestionarnos y qué lugar, digamos, histórico estamos ocupando respecto a otros, por ejemplo? No sé si Sergio tiene algo que aportar aquí.
No, sí, pero la pregunta en ese sentido también, que como espacio de difusión de ideas y propaganda, ¿qué lugar también ocupamos dentro de esta batidora, ¿no? Del sistema capitalista y de pues esa rapidez de los sucesos, ¿no? Como decía la compañera Luma, de bueno, si mañana el Estado cae, a lo mejor va a entrar ahí de aquí a dos meses. Pero en esos dos meses pasa que pasan muchas cosas, ¿no? Y que no es que pasen, sino cómo también ese bombardeo sucede, ¿no? En esa, pues en ese amalgama de ruido que los medios de comunicación permanentemente nos bombardean y tal. Pues también no sé si dentro de los proyectos habéis tenido unas reflexiones más en lo abstracto, ¿no? De decir, vale, ¿qué papel jugamos como proyecto de comunicación o qué es lo que buscamos, ¿no? Porque también yo a veces entiendo, por ejemplo, a mí me parece, o sea, que también tiene una apuesta de político el que un periódico saca dos meses, porque también no es caer en la inmediatez, ¿no? Exactamente, de tener que informar rápido de algo, sino a abogar por la reflexión, ¿no? O siempre también, por ejemplo, el Topo, tengo la sensación que las entradas son como más ensayísticas, más reflexivas, tienen más ya como un reposo, ¿no? Una especie de paciencia a la hora de escribirlo, que también parece que hace falta, ¿no?
Y también, pues, imagino que con el tema editorial de tanto Piedra, Papel como Descontrol pasará, tendréis esa reflexión, ¿no?, de qué papel jugamos, ¿no?, como proyecto. No sé si habéis llegado internamente a debatir sobre eso o algo.
Han puesto cara de que esta es la difícil. La otra les ha gustado más.
Joder, pues si esa era la fácil, la de
antes. Sí, nosotras, o sea, evidentemente no, la inmediatez no va a ser. Y también lo bueno de eso es que cocinamos las cosas a fuego lento, ¿sabes? Hacer con cariño, no, salimos de ese, de esa agenda setting, ¿no? De hoy pasa esto, mañana otro, no sé qué, no sé cuántas. Y también podemos ver lo que está pasando con perspectiva, ¿no? Incluso a veces decimos, vamos a hacer un artículo de esto, uf, pero a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, de aquí a dos meses vamos a ir cerrando este tema o vamos a hacerle la foto ahora, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Vamos a hacer, tenemos una sección como de brevas, de cosas que están pasando, temas candentes, temas que te queman, ¿no? Son dos diferentes apartados, ¿no? Y bueno, ¿no? Aportar un poco como periódico, bastante subjetivo, pero porque la objetividad, cariñas, no es este. O sea, vamos a asumirlo ya. Sí, aunque tengamos un este de redacción y luego tenemos nuestros líos entre nosotras, es que se ha dicho esto, es que no sé qué, no sé cuánta, hay que consensuar todo. ¿Dónde estamos, ¿no?, en toda esta amalgama de medios de comunicación, ¿no? Pues aportando otras ideas, aportando otras voces, como he dicho, desde la primera persona normalmente, y dando a ver otras historias. También tenemos una sección que es para dar voz a proyectos bonitos, que va bien, porque antes del topo era todo mal, ¿no? Los periódicos son todo noticias de se va el mundo a la mierda. Sí, cariño, sí que se va el mundo a la mierda. Pero vamos a aportar aquí buenas historias, malas, tristes, alegres, ¿no? Y bueno, también con el tema de cómo se escribe, que has dicho de más... No sé cómo lo has dicho muy bien. Antes tenía un punto un poco más académico, ¿no? Porque al final, sí, escribe todo el mundo, pero nosotros hacemos como un poquito de bola de nieve, nos vamos cogiendo... Ah, pues esta persona conozco, puede escribir de esto. O incluso gente profesional de... el especialista del alga de no sé dónde, ¿sabes? Le estamos quitando ese peso también, ese peso académico, ¿no? Que sea más liviano, las citas ya no las ponemos, como no pongáis citas, ¿sabes? Habla desde ti, desde lo que tú sabes, tus saberes, pero habla desde tu punto así más esto. Y también hablando de contradicciones, que también siempre me gusta sacarla, y la mía hay que sacarla, que la vuela a todo el mundo, no solo nosotras. Por ejemplo, nosotras, hasta hace poco, cuando yo me metí en el proyecto, yo soy disléxica y TDAH, y el tipo de letras no era de lectura fácil, entonces cambiaron la tipografía, es como otra cosa. Venga, pues podemos seguir cuestionándonos y cambiándonos y viendo para que sea para más gente, ¿no? O algunas cosas que dicen, mira, cariño, esto es infumable, ¿sabes? O sea, esto lo tiene que entender todo el mundo, vamos a darle una vueltecita, ¿no? Entonces, no sé si me puedo aguantar.
Sí, bueno, nosotros, la verdad, como... somos en cierto sentido un proyecto de comunicación en este caso editorial. Desde luego creo que en buena medida está bien decir que nos sentimos derrotados en muchos sentidos. No aceptar la derrota, plantear que estamos siendo derrotados en el ámbito de la comunicación inmediata, creo que es el primer paso. O sea, aceptar una derrota no implica estar derrotado. Implica no autoengañarse, celebrar desde el suelo y construir desde el suelo, tener anclaje, tener cimiento, y yo creo también que permite ver las cosas como de manera diáfana, y me explico. Nosotros sabemos que en el terreno de la comunicación nos están metiendo 20 goles, eso está claro. Vosotros ponéis vuestro pequeño grano de arena con un programa como este. Nosotros con la editorial pensábamos que precisamente el modelo de hacerlo en nuestro tiempo libre con 50.000 dificultades y demás, como que iba a generar el espacio suficiente como para sentirnos cómodos con un proyecto hobby, por llamarlo de alguna manera, que nos permite vehiculizar determinados intereses darnos el lujo, por ejemplo, de publicar historias que nos gustan, pero no hemos dado cuenta que precisamente haciendo las cosas así, sintiéndonos cómodos con un modelo en el que nos sentimos bien y que es muy celebratorio para nosotros, se puede trabajar con la suficiente ligereza como para plantear en un determinado momento, eso sí, líneas de intervención política que al final te acaban dando fruto. Y me explico. Nosotros desde un primer momento entendíamos que había determinada arena política que era muy fructífera y que no se estaba problematizando y que podía ofrecer un terreno donde generar debate, donde transformar precisamente a partir de la politización de determinadas historias como que se dan como por muy naturales, como por ejemplo el deporte. Y lo hablaba antes con Héctor, no hemos dado cuenta de que nuestros pequeños proyectos editoriales han acompañado un proyecto, o sea, han acompañado un pequeño movimiento que va poniendo y va escalándose cada vez un poquito más, que es el ámbito del deporte popular, del deporte obrero, del deporte autogestionario o no competitivo, como le queramos llamar. Y nosotros de repente nos hemos dado cuenta como que estamos dentro, ¿no?, de un ámbito en el que se están cambiando las cosas. Y nosotros un poco como proyecto editorial. Entonces nos damos... Con esto quiero decir que muchas veces el plantear las cosas desde los mínimos que se tienen y entender esos mínimos también como fortaleza, el hecho de pasarlo bien, de tener buenos grupos humanos sanos, con confianza, que sean también ambiciosos, pero que reconozcan sus debilidades, es como un buen punto de partida para poder construir de manera sana. Y al final, si en la gran historia del poder siempre vamos a estar como derrotados, por llamarlo de alguna manera, que no es así, porque en la gran historia vamos consiguiendo cosas, pues sepámonos, joder, continuadores de una lucha que cojamos nosotros en un determinado momento, que nos va a continuar, y aunque estemos abajo siempre, en el camino se van consiguiendo cosas. En el ámbito de la comunicación lo que pasa, y eso es también algo como muy particular, creo, pues bueno, y vosotros lo sabréis mejor que yo, creo que en el ámbito periodístico pues no se acaban de consolidar como los medios de comunicación alternativos que desearíamos. Y desde el ámbito editorial sabemos que esa esfera de la comunicación ahí no vamos a llegar, porque son debates de otro tipo. Y desde luego, claro, lo que decía la compañera, nosotros los debates de actualidad es como que no nos interesan, porque como tenemos como un plan paralelo, ¿sabes? Ese plan paralelo pasa por publicar movidas de anarquismo alemán que no le interesan a lo mejor a nadie, o a lo mejor tener historias que nos gustan de corazón y que sabemos que tienen más capacidad de transformación o de incidencia social, como el ámbito de la línea de deporte popular. Pero ahí estamos, con nuestras contradicciones, nuestras historias, pasándolo bien y transformando, entre comillas, ¿no?
Yo, al hilo de lo que decías, yo creo que sobre todo aquí hay un punto, y es que cada colectivo y cada proyecto tiene que tener muy claros cuáles son sus objetivos, ¿no? Sus objetivos, su target, y respetarlos entre cierto punto, ¿no? De hecho, nosotras, como editorial, evidentemente el tiempo es largo, ¿no? Es decir, vale, cuando tú te planteas publicar un libro, normalmente lo haces a un año vista, porque lo editas, o sea, como los tiempos son mucho más largos. Nosotras, de hecho, al principio nos planteamos la editorial solo como dotar de herramientas al movimiento libertario, como primer escalón. Decir, vale, ¿cuál es nuestro público? El movimiento libertario. ¿Qué necesita? Conocimientos teóricos y técnicos sobre estos temas. Vamos a buscarlos. Esto fue un primer objetivo. Es decir, vehicular muy bien quién es tu público, cuál es tu objetivo, para no abarcar más de lo que realmente vas a poder, ¿no? En este sentido hay un primer paso. Nosotros igualmente también, evidentemente, tenemos la tensión de querer cubrir la actualidad, ¿no? De hecho, nosotros tenemos... nuestro plan editorial cubre actualmente unas 12 publicaciones al año y siempre dejamos un sitio vacío para lo que le llamamos el fancy libro, que es como pues para sacar algo ahí a dos semanas vista, porque, claro, tenemos la capacidad de hacerlo. Es decir, pues cuando petó lo de la guerra de Ucrania, en una semana teníamos un libro, porque cogimos unos cuantos textos de Crime Thing, lo metimos en la impresora ya full y venga, ya lo tenemos en las librerías. Podemos hacerlo. no es recomendable para nuestra salud mental, pero podemos hacerlo, entonces nos limitamos a uno al año. Aparte de esto, también, algunas veces cuando Barcelona o Cataluña ha tenido algún momento de explosión social, pues por ejemplo cuando cambias, pues ahí hemos hecho publicaciones y ahí normalmente lo que hemos hecho ha sido, sacamos 50.000 copias de una hoja de A3 a doble cara en blanco y negro, o sea, lo más barato posible, con cuatro textos y tal, y entonces, normalmente lo que hacemos es, nosotros asumimos el coste económico de 50.000 como aportación al movimiento y con los colectivos implicados les decimos, mira, este es el precio de coste, nosotros asumimos 50.000, todo el dinero que metáis, imprimimos más. Y entonces, pues bueno, a veces, mira, pues venga, vamos a hacer 50.000 más o no sé qué, y eso se reparte, ¿no? Y esto es como otra cosa que también nos permite intentar cubrir un poco la actualidad, pero con la conciencia de que son las excepciones, ¿no? Que normalmente nuestro proceso es lento. Y en el tema de la revista, de hecho también con Juan lo hablamos ayer, ¿no? Que le agradecíamos que llegara la propuesta esta de una revista, porque nosotros también en algún momento hay la voluntad de decir, hostia, hay temas que nos gustaría tratar, de actualidad, no sé qué. Bueno, o sea, yo creo que todas queremos poder tratar actualidad, ¿no? Y con los medios que tenemos no siempre es posible. Y yo creo que aquí también hay una reflexión colectiva de movimiento que tenemos que tener, que en la línea de lo que decía Juan, nos están metiendo 20 goles, pero creo que no ha habido un momento histórico en los últimos 200 años en el que nuestros medios de comunicación sean tan dispares con los del Estado y el capital. Es decir, pues en los siglos XIX ellos tenían imprentas, nosotras teníamos imprentas, ¿no? Es decir, a finales, en la década de los 50 había las radios libres, 60, 70, pero a partir de los 92.000 ahí ha petado todo. Y además ha petado todo también con una perspectiva económica, es decir, nuestras imprentas las sustentábamos, nuestras radios las sustentábamos, pero a día de hoy es que hay el problema de que los medios de comunicación ni tan siquiera los del Estado y los del capital se sustentan. Y entonces, ¿cómo se está generando la sociabilidad comunicativa actual, sobre todo en la juventud? En base a información gratuita, es decir, digamos, aquí hay un análisis que tenemos que hacer como movimiento y cómo acceder a ello, que es cómo metemos nuestros ámbitos de comunicación cuando quien lo recibe no lo valora desde un punto de vista económico, ¿no? Antes, pues la gente se suscribía a la Sol y Obrera y lo se suscribía apoquinando. Hoy en día es impensable prácticamente. Las compañías del topo se sudan la gota gorda por cada suscripción, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema y es que la información no se valora desde el punto de vista económico. El libro todavía, porque se ve como objeto, ¿no? Hay todavía una valoración. Pero un diario, internet, una suscripción a un medio digital, eso es gratis. Porque venden información. Nosotras no vamos a venderle, ¿no? O sea, nosotras en el sentido de libertario no vamos a vender la información de las lectoras. Entonces hay un problema de modelo económico de cómo conseguimos difundir, sobre todo en las nuevas generaciones que cada vez leen los libros, nuestras ideas. Y ahí hay un debate. Yo aquí cito gente que creo que están trabajando cosas interesantes, como son Cuellilargo en Cataluña, que está haciendo pues de youtubers, instagramers. Esta gente es la que está apelando a la... O sea, estamos aquí en una feria del libro anarquista, que hay que defenderlo, pero la nueva comunicación va más por ahí.
Hombre, porque también esa comunicación va a través de la palabra, ¿sabes? En lo audiovisual y es muy resultón, ¿no? Pero va a través de la palabra y es más fácil, le llega más rápido, también una deconstrucción también a veces de los saberes que no sea solo escrito, sino de cómo se hace en la radio, ¿no? Y que ahora pues ha cogido un modelo parecido, venga, pues youtuber, TikTok, no sé qué, ¿no? Yo sé que estamos en una sociedad cada vez que les cuesta más leer y que... Y también, bueno, cogiendo lo que has dicho antes, lo gratis no se valora, simplemente, bueno, es gratis, para adelante, y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero desde los medios de comunicación, ¿no? Tener, no sé si el topo de un periódico, ¿no? Tiene un medio de comunicación, podemos meterlo ahí. No valoran en realidad lo que la gente quiere, lo que se quiere transmitir, ¿no? Y ponerle ese acento de vamos a salir de todo esto y crear nuevos relatos y contar nuevos relatos, ¿no? Entonces, bueno, las diferentes vías y luego el contenido, ¿no? Son dos diferentes puntos y cosas. ¿Cómo lo juntamos todos? No tengo, ahora no podemos hacer todo youtuber, no sé. Pero tenemos que.
Sí. Otra cosa que pienso todos los días de mi vida.
No quieren ser youtuber ahora de mayores, no sé, no quieren ser de todo.
No, pero sí, como es que justo el lugar que ocupa la palabra escrita, ¿no? En el imaginario, que ya no es solo como eso que señalaba Héctor de la gente ya no quiere comprar según qué tipo de formulario, sino que yo también siento que la palabra escrita... Bueno, siento, no lo sé, es otra duda existencial que tengo constantemente, pero como que realmente es un fetiche. O sea, que muchas veces me planteo, ¿y si estamos participando de algo que nos mola por la tradición a la que, en la que nos adscribimos, ¿no? De alguna manera, pues somos libertarias y las libertarias tenían periódicos y las libertarias tenían radios y las libertarias tenían editoriales. Vamos a hacer eso porque es una tradición que nos apela, es algo que nos gusta, un poco lo que has comentado también, un hobby, ¿no? Nuestro, pues las cosas que nos gusta hacer. Pero ¿qué impacto real tiene? O sea, como que me cuesta mucho hacer el análisis de... Realmente estamos fracasando también en el formato que ofrecemos, ¿no? Y estamos como fetichizándonos a nosotras mismas, o esto de hacer libros sigue teniendo sentido, ¿sabes? Como, perdón, me he saltado la siguiente pregunta, no, pero no, sí. Es que yo necesitaba soltar esto.
Yo también he reflexionado sobre
dame
eso.
Entonces,
yo creo que la pregunta es muy, muy acertada. Yo creo que para mí tiene sentido, por lo que decía en primera instancia, dar herramientas a nosotras mismas. Es decir, una parte de la autogestión y una parte del empoderamiento es hacer las cosas por ti misma, o sea, para ti misma. Entonces, para mí ya, pues al final, en un encuentro del libro anarquista como este, ¿quién se encuentra? Pues en un 80% gente anarquista, evidentemente. Y yo creo que no pasa nada por hacer cosas para nosotras. El problema es cuando solo hacemos cosas para nosotras, ¿no? Yo creo que esta es la diferencia. Es decir, yo un compañero anarquista de Barcelona me decía, es que el anarquismo es pendular. Y eso quiere decir que a veces no sabemos encontrar el término medio. O nos vamos a lo más gueto, o nos vamos a olvidarnos del anarquismo. Es como que no sabemos encontrar un punto en el que seamos anarquistas en espacios sociales, manteniendo nuestra identidad, pero mezclándonos con la gente que no lo es, ¿no? Y yo creo que el hecho de hacer una feria como esta está bien. El hecho de tener editoriales anarquistas está bien. El hecho de tener también medios de comunicación como el Topo, que van más allá, genial. Es decir, todo es necesario. Yo parto de esta. Luego, creo que hay una defensa, hay que defender el libro como formato, porque ya por una cuestión química-biológica. Es decir, lleva a cabo unos procesos cognitivos que otros medios no. Y esto está demostrado científicamente por el sistema capitalista. Digamos, nuestro enemigo así lo reconoce. Entonces, hay que hacer la defensa del libro desde este punto. Yo, en este sentido, yo recomiendo dos libros, que no son de Editorial Descontrol, que uno es Divertirse hasta morir, que es una obra genial que analiza los diferentes medios de comunicación y los cambios que producen en la sociedad, desde el telégrafo, las imprentas, la tele, y se murió en los 70-80, con lo cual no llegó a prever internet, pero si no, le hubiera petado la cabeza. Y al final, bueno, cada medio de comunicación genera y forma de comunicación social genera unas diferencias psicológicas. Y las personas que se están formando con internet son personas muy sistematizadas. Y nos incluimos todas, ¿eh? Es decir, la diferencia es que muchas de nosotras hemos crecido todavía sin eso y nos está afectando en nuestras etapas un poco más de maduración, pero hay ya unas generaciones que solo han vivido con eso. Y esto es un problema muy tocho que como movimiento tenemos que abordar, de cómo entendemos la forma de comunicación. O sea, si algunas de vosotras tenéis contacto con profesorado, gente que cría, digamos, la forma de socialización, la ansiedad que genera la comunicación real, ¿no? Es decir, se está rompiendo la comunicación real. Todo está mediado por una pantalla. Parece un poco viejuno lo que estoy diciendo. Pero es un cambio social poco visto, o sea, como de aquellos que se llevan cada muchos cientos de años, ¿no? Entonces, creo que tiene un sentido defender la palabra escrita. Puede ser un poco hercúleo, ¿no? Prometeico, ¿no? Últimas, pero es la forma en que podemos liberarnos. O sea, y de hecho, ahí sí que voy a recomendar el libro de Descontrol, que se llama Ayuno Digital, porque al final es el móvil. Nuestro enemigo como editoriales no es Editorial Planeta muchas veces. Nuestro enemigo es el smartphone. O sea, y esto a veces hay que tenerlo claro, que vemos los medios de comunicación del sistema, como yo que sé, la vanguardia, los diarios, esos pocas veces son nuestro enemigo directo. Nuestro enemigo directo ahora mismo es el smartphone. Y estamos aquí todas con el smartphone, o sea que lo tenemos dentro.
Hombre, que sea también un soporte físico, ¿no? Un libro, un periódico, o sea, ya está ahí, o sea, pasa alguien y lo ve, te das una vuelta por una biblioteca, o sea, librería, yo, biblioteca, ¿qué compro, qué tal? Lo que pasa es que muchas veces, hablando de los tiempos, ¿no? Antes del activismo y tal, no hay tiempo, o sea, ya no hay tiempo ni queremos dárselo a nada, ¿sabes? Yo misma ya de por sí me cuesta leer como disléxica y TDAH, pero sacar ese ratito después de todo el día y dale que te pego con el trabajo, con la vida, con el perro, con lo que sea. Y ya los chavales y las chavalas de ahora, o sea, la sociedad líquida, ¿no? La gaseosa, ¿sabes? O sea, yo qué sé, ¿sabes? También falta tiempo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que algo esté ahí, esté físico, ¿no? La sociología de las cosas dice que ya cambia, ¿no? Por el hecho de que un objeto esté ahí. Y es importante mantener que eso, ese tipo de formato.
De hecho, como una cosa que habéis comentado, el tema de... el tema de la imprenta, ¿no? Y de la asimetría que tenemos con respecto al poder para generar información. Es verdad que yo me acuerdo, no sé si estabas tú en un programa que hicimos sobre el periodismo, ¿no? El mundo periodístico. Pues en la segunda temporada hicimos un programa así, hablamos precisamente eso, ¿no? De la correlación de fuerzas que había antes sobre... Pues claro, antes estaba el periódico del patrón y el periódico del sindicato. Y de tirada iban que pin que pan así a la par y no sé qué, pero luego ya empezó, pues eso, ¿no? El tema de... La empresa, pues a la imprenta le dicen, oye, pues mira, te doy una parte de mis beneficios para que aumente la tirada, empiezo tal, empieza a crearse una diferencia en la correlación de fuerzas y ya, pues bueno, como tú decías, ¿no? Ya son brazos de un conglomerado financiero que es su departamento de comunicación, no es ni siquiera un periódico per se. Y claro, también esto ha abierto un melón, que es el tema, ¿no? Lo que has dicho de medios y fines, ¿no? Plan, que era, ¿no? Ese debate eterno que también, pues bueno, se ha soslayado todo el rato, pero sí, muchas veces cuando tenemos el debate de cómo llega a gente y eso, pues como que, pues a veces entre nosotros, ¿no? También decimos que si el medio ya de por sí es un mensaje, ¿no? Ese tipo de cosas, porque, no, pues como habla el tema de, ¿no? De hacer a lo mejor un canal de Twitch, un directo, no sé qué, ¿no? Un corto de TikTok, ¿no? Pues si eso ya de por sí es un mensaje, ¿no? El hacerlo por ahí. Si ya el hecho de comunicarte así con colores estridentes, bailando mientras, ¿no? Como pasa ahora, ¿no? Y mientras hablas de lucha de clases y está así, pues una puede ser o jugar en el juego porque sabes lo que hay, o también puede ser que ya ahí estés perdiendo parte de esa componente, ¿no? Es como un, ¿no? Ese debate eterno entre sí, el propio medio ya de por sí un mensaje, ¿no? Y otra cosa habla del... ay, se me ha pillado. Tenía apuntado tiempo por lo que has dicho, Lumba, pero ahora no sé por dónde iba a tirar. Ah, sí, bueno, pero que sí, una reflexión también que pasa mucho, ¿no? De incluso nosotras mismas que aquí, pues vamos y nos gustan los libros y tal. Es verdad que yo ahora mismo, pues eso no lo hablamos. Estoy deseando quedarme en paro, que me acabe el contrato. O sea, estoy deseando que me finalice el contrato para poder leer, ¿sabes? Para acabar con esa montaña de libros acumulados que tengo, porque llego a casa y la cabeza me pide que me tumbe, que silencio, que no puedo estar ahora leyéndome un libro sesudo de ensayo y no sé qué. Y eso también ocurre, ¿no? Que al final es el receso, cuando sí que pasa, ¿no? Como dices con el tema del libro, de que leer es un acto, por decirlo así, ¿no? En plan, aunque sea el receptor de la información, es algo mucho más activo que ser una especie de ameba pasiva que recibe información a través de una pantalla y que no decides tú activamente llegar a esa información, ¿no? No sé si por aquí queréis tirar de reflexiones.
A ver, yo, por ejemplo, tengo muchas contradicciones con el tipo de formato, por ejemplo, que favorecemos nosotros, porque nosotros, por una cuestión de tiempo de vida, y no podemos trabajar... No podemos trabajar... Quizá podríamos hacerlo, pero no podemos trabajar textos grandes, textos con mucha paginación, porque sabemos que no los trabajamos bien por el tiempo que tenemos, y al final decidimos trabajar con el ensayo corto generándonos muchas contradicciones, porque el ensayo corto también favorece esa aceleración. En el mundo editorial también hay mucho debate a propósito de la acumulación de novedades y cómo necesitamos alimentar la máquina para, aunque la editorial libertaria, por ejemplo, nos estamos moviendo muchas de ellos, ¿sabes? Con una escala en el plan de novedades a lo mejor de 8 a 12, que es como si se compara con el resto de las editoriales. Pero a nosotras mismas nos genera contradicciones, pues eso, el favorecer la edición de libros pequeños que son consumidos rápidamente y que en un determinado momento te permiten como ponerte al día de un determinado tema. Pero luego también pensamos que que los trabajadores y las trabajadoras siempre han leído texto corto. Forma parte de la tradición libertaria, del folleto, de esa literatura gris, que también está encadenada directamente en nuestras propias tripas, porque el bisabuelo de Araceli era paquetero de Solidaridad Obrera. Repartía las publicaciones de la revista Blanca en su pueblo, en un pueblo de Jaén, que eran jornaleros y carboneros todos. Entonces, ese texto corto es un texto que está dentro de la propia tradición libertaria y que creemos que suma mucho y que tiene mucho que aportar, porque te hace interesarte por determinados temas si se trabaja de manera inteligente. Y luego, pues claro, eso que ha comentado Sergio, es que es nuestro debate todos los días, porque muchas veces sabemos que a lo mejor el trabajar con determinados canales y también con determinados formatos que están favorecidas por la propia aceleración del tiempo, por el lenguaje audiovisual, pues evidentemente te hace tener capacidad de competir en esa esfera, pero, y desde luego no le quitamos valor, pero es que creo que a lo mejor o por lo menos yo lo veo así, es que hay compañeros y compañeras que os movéis en esfera de comunicación que la sentís como algo mucho más natural que nosotros. Entonces, si desde luego van saliendo proyectos disímiles, como el Topo, un periódico gratuito que tiene la capacidad de ofrecer otros discursos, de ofrecer otras miradas, de poner en positivo temas, de generar referentes con un periódico gratuito, aplaudámoslo. Un pequeño programa como Sobredosis de Soma, intervenía en el medio de radio, generáis un buen proyecto detrás, lanzáis buenos programas, celebrémoslo. Un compañero, por ejemplo, que tenga capacidad para dar la batalla en medios audiovisuales, a lo mejor, o en medios de más inmediatez, yo particularmente no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, porque no siento que sea algo natural. El tema es bajo mi punto de vista, es si en esa nueva generación de jóvenes que se van formando y que van creciendo en medios digitales, si va a haber anarquismo y anarcosindicalismo ahí. Y yo creo que lo va a haber. Particularmente creo que lo va a haber. Pero porque seguimos resistiendo. Porque seguimos resistiendo, seguimos acumulando, seguimos haciendo cosas y seguimos ganando pequeñas cosas. Y cogemos las cosas a lo mejor en un determinado momento, en una perspectiva. Yo lo digo claramente. Yo me afilié al sindicato en el 2003 y yo me encontré en una organización sin ningún tipo de capacidad y ningún tipo de ambición de transformar y de llegar a la gente. Y ha ido pasando el tiempo, eso ha cambiado y eso implica que en el futuro estemos mejor de lo que estábamos antes. Antes me encontré con un compañero de Bilbao, que es un sindicato holandés, un anarcosindicato holandés, que están en Holanda y están en Bélgica. Antes de la pandemia estaban 250, ahora están 750. Joder, celebremos las pequeñas conquistas. Implica hacer anarcosindicalismo en el 2023, ¿eh?
Ayer no.
Ayer nada, ¿eh? Joder, ha ido la cosa para mejor. ¿Por qué no va a ser así en el futuro? Con internet, con TikTok, con todos los medios del capital apuntando para enterrarnos. Y hemos conseguido en este tiempo ir a mejor. ¿Por qué no va a ser eso en el futuro? Yo no voy a hacer cosas que no sé hacer y que no me sé mover en esos medios. Pero ¿quién te dice a ti que mis compañeros en un futuro no puedan generar contestación desde esos medios y de los que estén por venir? Pues claro, porque son anarquistas y son anarcosindicalistas. Pero se mueven en un medio a lo mejor que yo no comprendo. Pero es que el Topo tiene cabida hoy en día y no deja de ser un periódico gratuito, saludado y aplaudido y que genera otro referente. Pues estupendísimo.
Sí, igual esos espacios hay que conquistarlos también, ¿eh? O sea, que eso también es lo importante, que a veces nos quedamos ahí en nuestra trinchera, ¿no? Claro. Como porque no sabemos, por orgullo y tal, pero tampoco podemos delegar, ¿no? Que yo soy la primera que también es como, y dentro de, ¿no? Todo con colectivo feminista que estoy en plan, chicas, vamos a hacer un TikTok o algo, a ver quién es la guapa que se pone, pero bueno. Pero hay que conquistar ese espacio, porque es que se nos están comiendo, ¿no? Internet, sí, al principio sí. Era otra cosa y ahora es esta, ¿no? Y entonces tenemos también no solo ocupar edificios y tal, sino todos los espacios. Sí. Y que los anarquistas, que somos muy porculeras, estemos en todos los sitios. TikTok, ¿no? Bailecito, Baguni,
Yo que sobre esto creo que sí que es importante. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido el debate de lo que tú decías, ¿vale? Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, o sea, cada red ha sido un debate. Y de hecho, por ejemplo, a día de hoy, bueno, nuestro posicionamiento fue empezar con Twitter y tuvimos, luego también tuvimos una pata en Instagram, Facebook de momento hemos decidido no tener, pero al final todos son redes capitalistas, completamente neoliberales, que modifican el comportamiento de las personas según unos patrones éticos contrarios a los nuestros, o sea, esa contradicción existe, ¿no? Y la tenemos y la reflexionamos. ¿Alguna vez ha salido algún colectivo que ha hecho un comunicado? Mira, nos salimos de Twitter porque no nos... Bueno, creo que es interesante mantener esa opción abierta. A nosotras, de momento, pese a todas las contradicciones, lo mantenemos porque realmente no deja de ser una herramienta para llegar a mucha gente de la cual, si no, no llega. O sea, y esta es una... Es totalmente perverso, ¿no? Depender de una red capitalista poder llegar a gente. Siempre está el intento de generar redes propias como Mastodon, ¿no? Y de hecho, pues cuando el último año, con todo el tema de la compra de Twitter por Elon Musk, hubo una cierta migración hacia Mastodon. Nosotros también tenemos cuenta de Mastodon y notamos un cierto incremento ahí de actividad. Pero el problema es que esto es una economía de escala. Es decir, o migra todo Cristo o no funciona, ¿no? Y entonces ahí hay un problema de acumulación de fuerzas que no es progresivo, es punto de ruptura y ahí estás. Y si no llegas a ese punto de ruptura no sirve, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir luchando por eso. Nosotros, por ejemplo, en el Twitter tenemos en la propia pestaña, animamos a la gente a hacerse Mastodon, ¿no? De decir, vale, no solo estamos aquí, tenéis una opción, ¿no? Es como... Creemos que el intento tiene que ser que todo el mundo vaya para allá, ¿no? Y todas activamente tenemos que intentar decir, vale, utilizamos esto, pero intentando eliminarlo. Es decir, que abiertamente seamos conscientes de que estamos ahí contra natura, pero bueno, de momento estamos.
Bueno, quería comentaros, porque hay una cierta similitud en todos estos proyectos, que es el tema de recoger un poco la historia, ¿no? Al final, sobre todo, ¿no? Bueno, Piedra Papel, que habla mucho también, ¿no? De cierto contexto histórico y también historia olvidada, que de no ser por esas publicaciones quizás no se conocerían, ¿no? Ese tipo de cosas que también tiene el topo, que también tiene el control, ¿no? El poder que tiene el relato, ¿no? Construir un relato del pasado o rescatar esas narrativas que bueno, que también de forma... o por dejadeo, o por forma consciente de por el poder, han sido completamente disipadas de la historia. Pues claro, quería preguntaros también por qué creéis tan importante recuperar esa memoria, ¿no? Asumo que lo creéis importante por el contenido que tenéis, ¿no? Entonces entiendo que esa reflexión también la hacéis o la tenéis ya un poco intrínseca sin necesidad de haber hecho esa reflexión, pero ¿qué pensamientos vienen a raíz de esto, ¿no?
Yo, perdón, sobre esto no puedo evitar, cuando Juan ha dicho que es archivero, digo, es el equipo de la memoria. Perdón, hasta aquí.
Bueno, yo particularmente, a ver, por la parte, te puedo hablar desde el ámbito de la editorial, que también está muy relacionado con mi curro, pero es que si tú te vas, por ejemplo, yo he currado desde los 25 en un archivo que conserva toda la relación que tenemos los anarquistas con el papel, que es el soporte que genera la historia, ¿no? Vosotros sabéis que los historiadores construyen ciencia social a partir del relato histórico que tienen a soporte la escritura y los documentos, ¿no? Pero si tú te vas, por ejemplo, a un archivo municipal o un archivo provincial o lo que sea, como el de Jaén, por ejemplo, donde he currado buena parte de mi vida profesional, te das cuenta que todo ese papel, toda esa memoria impresa, es documentación generada por el poder para pisarnos la cabeza. Entonces, lo primero que hacían los anarquistas en el 19, en cualquier insurrección, por ejemplo, campesina o jornalera en Andalucía, por ejemplo, era meterle fuego al registro, meterle fuego a los papeles, porque esos papeles daban cuenta de los derechos de los pocos contra los muchos. Entonces, claro, yo tengo una relación muy paradójica, porque ahora curro también un archivo anarquista, la documentación generada por nosotros, pretendemos que tenga esa conservación de siglos, pero para mí la memoria es que tiene materialidad, y siempre que me lo hablamos de estos temas, intento explicarlo de una determinada manera, y es que en un estado como es España, Portugal, Iberia, donde también el anarquismo fue muy potente en Portugal, se no ha intentado eliminar al completo. Eliminar al completo implica eliminar también nuestra propia historia y nuestra propia memoria, y eso para mí adquiere, digamos, como una dimensión material, no sé cómo explicarlo. Esa materialidad es echar tierra sobre una historia que resulta incómoda para mucha gente, no solo para el poder capitalista, sino para otro tipo de poderes, incluso de poderes subalternos. Y para mí el hecho de levantar una determinada línea editorial, como muchos proyectos hermanos, que intentan que esa memoria no sea sepultada, permiten mantener viva determinada genealogía que hace que los míos estén presentes. Que no se haya acabado con ello y con ello. O sea, tan directo como eso. El que esa memoria esté viva implica que no se ha acabado con los míos y con las mías. Porque lo siento como los míos y las mías. Y no me creo distinto que a un compañero que hayan fusilado, ¿sabes? En el 36 o... Lo siento aquí. Entonces, esa memoria tiene materialidad y creo, en cierto sentido, que es garantía también, esa genealogía es garantía de que nuestros proyectos políticos tengan una viveza revolucionaria por lo que hicimos también, ¿no? Porque en la historia, entre comillas, no hay una dimensión lineal, hay circularidades para lo bueno y para lo malo. Nunca pensábamos que iba a haber un partido de extrema derecha con capacidad de gobierno, y lo hay porque no hay historia lineal. El hecho de que el comunismo libertario, con todos sus claroscuros, con todas sus miserias, sus grandezas, haya sido real, implica que no olvidar la historia del comunismo libertario lo hace como algo presente aquí. Y garantiza que esa genealogía sea una genealogía real, que tengamos capacidad de hacerla viva en un determinado momento. Entonces, a partir de ahí, no la reifiquemos, no la convirtamos en una cosa, insertémosla en nuestras luchas y sintámonos orgullosos, no la tengamos apartada de nuestro cotidiano, que es precisamente lo que se hace muchas veces desde el ámbito de la academia, que se puede hablar mucho de anarquía, pero sin saber de tripa qué significa eso, o sin tener posiciones que en cierto sentido te impliquen mínimamente moverte con principios libertarios. Entonces, eso para mí es la memoria y la historia libertaria. No reificarla, que nos sirva de espejo, que nos sirva de acicate para seguir luchando. Y por eso a lo mejor creo que también hay como mucho trabajo editorial vinculado con la memoria libertaria, porque queda mucho por hacer, ¿vale? Y no creo que sea además incompatible, ¿sabes? Tener como un pensamiento actualizado, porque también es mucho de nuestra tradición, nuestros compañeros y nuestras compañeras pensaban sobre el día a día y tenían mucha capacidad de intervención social precisamente a la hora, precisamente siendo muy inteligentes con sus herramientas, con la elección de la herramienta, con la modernización de su herramienta. Y creo ahora mismo que estamos en un momento interesante de hacer historia, hacer memoria libertaria, pero no quedarnos solo en eso, incorporar esa memoria a nuestras luchas cotidianas. Y creo que el feminismo también está dando muchas lecciones en eso. El feminismo está construyendo genealogías constantemente, genealogías de mujeres olvidadas, y esas genealogías le están incardinando con mucha sabiduría en su presente de lucha. Y creo que de ahí también tenemos como mucho que aprender, en esa historia antagonista que está teniendo el feminismo en nuestros días, de decir, oye, que las nuestras no van a ser borradas de la historia. Y ahí tenemos mucho que aprender también.
Perdón, yo de esto creo que también hay un tema, y es que actualmente creo que al movimiento libertario le falta teoría. No teoría en el sentido de nos faltan teorías, sino nos falta gente que desarrolle teoría.
Sí,
creo que si lo comparamos con otros momentos históricos, la capacidad de desarrollo teórico actual está en esquelético. Y de hecho por eso, cuando tú miras cualquier editorial libertaria, el 50, el 60% es a saltatumbas. O sea, sí, vamos a rescatar los clásicos porque son los que nos dan el referente teórico. Pero yo encuentro a faltar, sobre todo aquí en el Estado español, personas que estén desarrollando teoría anarquista un poco fresca. O sea, lo que viene más fresco me está viniendo de Latinoamérica. Tomás Ibáñez aquí, pero el pobre está más mayor que nadie. Entonces, gente joven que esté aportando ideas anarquistas diferentes, otra vez, lo más fresco aquí en el Estado, a nivel libertario de teoría, está viniendo del feminismo. Pero es sobre una cosa, es decir, falta, digamos, más cosas. O sea, nos faltan más ideas, creo.
Claro, es que yo creo también que durante mucho tiempo hemos pensado que a lo mejor, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como, hemos tenido como mucho, por un lado, hemos tenido referentes nefastos de lo que implica la intelectualidad libertaria, por llamarlo de alguna manera, y no hemos ido justo al lado contrario, en el que no encontramos, por ejemplo, compañeros y compañeras que pongan negro sobre blanco lo que piensan, pero ya no estoy hablando que tengan grandes pensamientos, que tengan un gran pensamiento, pensamiento, digamos, que pretenda generar una escuela nueva, sino que se puede, digamos, poner negro sobre blanco, debate sobre herramientas, que ahí también se hace terreno, ahí también se hace teoría, en el ámbito de la táctica, en el ámbito de la estrategia, también se puede hacer teoría a propósito de eso, a propósito de qué herramienta utilizamos, cómo podemos incidir en un determinado campo social. Y ahí sí que es lo que decía Héctor, que noto que nos faltan a lo mejor compañeros y compañeras que sean valientes en el sentido de poner por escrito su pensamiento intuitivo a partir de determinada práctica cotidiana. Porque entendemos, por ejemplo, que generar teoría tiene mucho que ver con el leer mucho. Y a veces hay compañeros, como ha pasado siempre también en el movimiento libertario, pues la suficiente inteligencia social y política como para poner encima de la mesa textos legibles que aporten y que directamente ni siquiera necesiten una apoyatura de libro, ni siquiera dialogar con inteligencias intelectuales, por llamarlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, Tomás, pues claro, evidentemente es un tipo que tiene un bagaje de la hostia. Pero yo voy a poner un caso, por ejemplo, de mi propia editorial. A mí me llega, por ejemplo, Albert Luque y me dice, tío, yo no tengo, o sea, voy a publicar una movida en Twitter, en un hilo, sobre la historia del deporte. Sí que es verdad que volvemos otra vez al tema de la historia, pero quedaros con la idea esta de el miedo que tenemos a aportar desde nuestros saberes, ¿no? Y me cuenta la pedrada y le digo, tío, ¿y eso por qué no lo escribe? O sea, te lo publicamos ahora y yo, sin mayor problema. Joder, es que a mí no me conoce nadie, es que yo tampoco he leído mucho nada sobre el tema, y digo, pero si es que da igual, tío. ¿Qué pasa? ¿Que ahora necesitas una bibliografía del copón para poder publicar un libro? Pues no, pues yo eso a lo mejor lo que he hecho un poco en falta. Textos negro sobre blanco que puedan generar debate en base a textos que sumen, y que a lo mejor no tengan que hablar de grandes desarrollos sobre el anarquismo tal, sobre tal, no, sino a lo mejor qué táctica o qué estrategia podemos tener en relación, por ejemplo, al antifascismo, al ecologismo, al mundo del deporte, al problema de la vejez, a determinados problemas en los que los anarquistas tenemos que decir mucho, porque de hecho es que lo decimos en la barra del bar. Claro, yo, por ejemplo, compañero y compañera, y está, por ejemplo, tomándome con ellos una cerveza y yo me he callado durante una hora, y conforme estaban hablando, yo estaba diciendo, tío, tú tienes el esquema de una teoría de intervención social que tiene toda la legitimidad del mundo y que a lo mejor tiene capacidad de dialogar de manera súper intuitiva con relatos insurreccionalistas, plataformistas, lo que te dé la gana. Y ha sido un compañero hablando con él, ¿verdad? Pero no lo escribe. A lo mejor esa pequeña teoría tiene capacidad, tío, para mover y para hacernos preguntas y para intervenir por rebote, ¿no? Creo, no sé. Y eso falta, o sea, totalmente de acuerdo contigo esto, eso falta un montón.
Capaz que, o sea, por lo que has dicho de que ahora hay mucha producción feminista, ¿no? Ya me siento interpelada como claro, señora feminista. sí que la hay.
también porque nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Sabemos que pues, no nos publicaba, no escribíamos tal, pero también porque antes de eso hay un proceso de empoderamiento, esa palabra de poderío, más andaluz, de poderío, que nos hemos ido ganando y que nos han ido reconociendo y hemos dicho, hostia, pues a lo mejor lo que tenemos que decir cosas, siempre hemos tenido que decirlas y gritando de una manera o lo que sea, y reconocerlo entre nosotras. Entonces, dices que tu amigo, que tal, que... Joder, a lo mejor le falta un poco de empuje de poderío al movimiento anarquista. Que bueno, que también estos espacios se crean estas resiliencias, ¿no? Y se pueden crear nuevos proyectos. Y luego, volviendo a eso, claro, el formato libro, es verdad que como que impone mucho, ¿no? Que tienes que plantar un árbol, tener un hijo y... ¿no? O sea, hola, buenas tardes. Pero... también sí que hay cosas escritas sobre fanzines, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Y volviendo a lo que tú has dicho antes, ¿no? Que no solo para las personas que trabajan muchísimas horas, que para eso están esos formatos, para las personas que tenemos neurodivergencias, eso, lo que sea, otro formato, se puede empezar desde ahí y a partir de ahí, venga, pues esto da para un artículo del topo, sí, sí. Del artículo del topo, yo por ejemplo saco un fanzine,
sí, sí.
Y yo no voy a escribir libro, pero.
Bueno, quién sabe.
Quién sabe, pero no, como ir dando pasitos y no sé, como capaz que nosotras, como los medios de comunicación y dándole ese espacio a la gente de medios de comunicación alternativos, dándole ese espacio a otros formatos como que nos den menos miedo, ¿no? Porque es que un libro da miedo, amigo.
Sí, sí.
Entonces, también ese empujoncito y esos diferentes formatos para llegar hasta el culmen de la intelectualidad que se escribe el libro.
Sí.
Yo también, perdonad, quería añadir como una reflexión en torno a todo lo que has comentado tú sobre la memoria, porque sí que es verdad que me parece que el movimiento feminista ha sentado muy claramente como la recuperación de referentes desde la... Bueno, pues todo ocurre que está haciendo gente como Federici, ¿no? En plan de, a partir de ahora aquí eso se le va a hablar de las brujas. Y las brujas son lo más importante que ha pasado en la historia. Y me parece que es muy potente, pero también por lo que significa para el presente, porque creo que el movimiento feminista también ha resemantizado nuestra mirada sobre el presente. Es decir, ya no tiene que ver con las brujas del siglo XV, sino con mi abuela, con mi madre, con la mujer que limpia en la papelería de debajo, con la mujer de la papelería de abajo. Y todo eso de repente son historias que conforman una memoria colectiva que creo que el feminismo reivindica desde un lugar que yo echo un montón de menos en el movimiento libertario, por ejemplo. Porque muchas veces nosotras lo hablamos, ¿no?, muy internamente cuando llegas a ciertos colectivos, a ciertos espacios, a tal... Tú notas cosas. O sea, tú sabes que no sé quién, igual, no se lleva con no sé cuántos, pero no sabes qué ha pasado ahí. Tú sabes que de repente, pues, tú vas de nombre de un proyecto que para ti no tiene por qué estar tan semantizado, porque llevas un año y medio ahí y no significa nada, pero llegas a un sitio y una gente te pone una cara de culo que tú dices, pues, algo he dicho. Y todas esas cosas nos pasan, ¿no? Sería que hay gente porque nos pasan. Y me parece como súper extraño que no tengamos como capacidad de transmitirnos la memoria colectiva sobre nuestro presente. ¿Sabes? Que ya ni siquiera es como sobre... Bueno, es que es súper interesante lo que pasó hace 50 años. Es como, oye, ¿me puedes contar si hace 3 algún compa mío la lió aquí? ¿Sabes? Como, no, yo quiero decir, porque creo que, no sé, que son cosas como que luego lastran muchísimo. Ahora lo cuento en modo anécdota, jiji, jaja, pero creo que en el fondo son cosas como que lastran muchísimo la militancia. También yo hablo como experiencia de mujer joven, ¿no? En plan, creo que como joven y como mujer son cosas que te complican muchísimo la aparición en ciertos espacios y que me parece como que si hiciéramos un ejercicio de memoria colectiva sobre nuestro propio presente, que no hay mucho que investigar, sino simplemente como que delegar, relatar, contar, escribir. También el formato escrito te permite, que a mí es una cosa que me fascina de la biblioteca, simplemente acceder en otros momentos.
Claro.
O sea, quiero decir, sí, que creo que la radio también cumple esa función y creo que los periódicos, por supuesto, también, las editoriales, como que tienen esa capacidad que tiene el archivo, ¿no? De, bueno, si ahora cuando nosotros estamos diciendo esto y lo estamos diciendo aquí, y si alguien dentro de 3 días, 6 meses, 1 año o 10 años quiere volver a recuperar lo que nosotros hablamos aquí, lo que nosotros pensábamos, etcétera, pues aquí está, y fácilmente, ¿no? Y bueno, en fin, que no sé, que yo haría mucho más esto sobre nuestro presente.
A mí me gusta mucho el epílogo de uno de los últimos libros que hemos sacado, que es el de Dineros, que de las crónicas de Albert Mason, que me parece muy interesante que justamente lo que pide es que los colectivos hagan una cierta transmisión de conocimiento. Y en el libro se habla de una experiencia que era la Cánica de Madrid, que desapareció, y lo que pide es que justamente cuando, sobre todo cuando desaparece un colectivo, que se analice críticamente para que sirva a los siguientes, porque a veces hay un punto de empezar de cero muchas cosas, cuando en realidad no es de cero, simplemente empiezas de cero porque no te lo han traspasado.
Y cohabitas con las personas que no te lo quieren traspasar, que a mí eso me fascina como historia. Porque bueno, Monseni ya no me va a contar cosas, yo lo entiendo, ¿sabes? Pero...
Sí, pero quizás te cuenta más que algunos porque está escrito.
Sí, pero también, así un poco hablando de eso, es verdad que no hay un proceso acumulativo de conocimiento, ¿no? En ese tipo de cosas, incluso alguna vez, como que... Creo recordar que lo hemos comentado, ¿no? Como cuando un colectivo se propone lo de sacar un protocolo con el tema de las agresiones machistas, que cada colectivo se rebana los sesos una vez más para hacer un protocolo, y es como, pues si en Granada, por ejemplo, o en Sevilla, tal, ya hay tres colectivos que han hecho un protocolo y que se puede acudir a él, pues a lo mejor no hace falta volver a quedar y a volver a hacer un como si fuese todo tabula rasa, no hubiese nada, ¿no? Como que, bueno, es un ejemplo que alguna vez hemos hablado, pero es que pasa para todo, ¿no? El tipo de, pues, de cómo gestionar el tema de los grupos de trabajo, etc.
Aunque, perdón, solo un apunte, porque la gente de Descontrol ha hecho mucho por eso de los protocolos y de poner en común, o sea, como yo creo que, y qué hacemos con los violadores, ha sido un antes y un después en todas estas reflexiones, entonces gracias.
Bueno, yo diría que hay, bueno, yo por poner, hay muchos textos antes que nosotros también, en su momento Tijeras para Todas, quizás ya no es tan conocido, pero también circula muchísimo, yo creo que igual que el de, o sea, como... Gracias por el piropo, pero creo que también ha habido otros textos que han aportado de forma similar. Evidentemente es conocimiento que se va acumulando, entonces cada vez se mejora. Yo, de hecho, una de las cosas que estamos hablando es a ver si conseguimos sacar una segunda parte del libro, porque, yo qué sé, hay que mejorar cosas. No cerrábamos, no dábamos soluciones.
Bueno, pues también por tema de tiempo, estaría bien como ya empezar un poco a tema de como de cierre y conclusiones, y yo quería soltar una pregunta, porque bueno, podría desarrollarla como la escribí en su momento cuando enseñé las preguntas más tal, pero ¿qué pensáis, no? Porque creo que tenía un esquema de preguntas, pero al final, como la conversación ha ido de un sitio a otro, pues habéis tocado como un pequeño palo de cada cosa y de cada tema, pero bueno, al final, como forma de cerrar el programa, quizás sería bonito reflexionar sobre qué pensáis como medios potencialmente de comunicación o de propaganda de la idea anarquista, en qué creéis que debemos sobre todo ponernos las pilas, ¿no? En cuanto a ambición, a lo mejor, o en cuanto a, pues como habría gente que diría a lo mejor, pues calidad estética o tal, o qué pensáis que es un elemento fundamental que notamos como carencia dentro del ecosistema de la comunicación y la propaganda del anarquismo, ¿no?
Bueno, yo encuentro como varios, no sé si déficit por llamarlo de alguna manera, pero sí son como varias historias en las que pienso de manera recurrente a la hora de acercarme al estado un poco de lo que tiene que ver con la edición libertaria, y es que por un lado hay una disparidad de proyectos enormes, hay muchos proyectos vinculados a la edición libertaria. Si se plantea desde el punto de vista histórico incluso inmediato, ¿no? Las facilidades para la impresión haya hecho, y los abaratamientos de costos de imprenta ha hecho que muchos proyectos se hayan podido sumar y hayan podido construir editoriales libertarias. Pero entiendo, por un lado, que esa disparidad de proyectos y esa multiplicación, si se quiere llamar también, de proyectos, no ha sido pareja a la ambición que se debería tener como libro libertario, como escena del libro libertario, de escalar precisamente que esa multiplicación de proyectos implicase un mayor grado de transformación social, o por lo menos de ambición de transformación social. Porque a la hora de verdad, sí, hay muchos más proyectos, pero creo que la ambición sigue siendo la misma, y yo también soy autocrítico porque hablo de mi propia editorial, y creo que trabajar de manera coordinada para intentar ampliar el alcance de nuestros textos y para intentar generar y empujar debates a públicos mayores podría ser algo perfectamente posible. Y luego creo que hay una enorme falta de generosidad y de entendimiento. Se plantea la diversidad como conflictividad siempre y creo que hay un debate soslayado, con cierta inquina que tiene que ver con el mercado de las identidades, que si yo soy insurreccionalista, que si yo tal, que si yo cual, no hay generosidad ni siquiera entre amigos. Amigos que comparten proyectos editoriales pueden tener afinidades a la hora de compartir una cerveza en el circuito de la socialización paralelo, pero sus proyectos se critican mutuamente y se critican a la espalda, que es lo peor. Y esa riqueza de nuestros proyectos, que pueden entender, que yo puedo entender, que no te pretendo transformar, sino que quizá tú llegas donde yo no llego. Si tú haces, por ejemplo, una crítica antitecnológica o trabajas de más determinadas líneas relacionadas con las nocividades o con la crítica al progresismo, yo voy a aprender de ti. Voy a aprender de ti. Pero el hecho de que yo defienda la mejor postura anarcosindicalista no te va a convertir en mi enemigo. Y en el ámbito de la edición, ese tipo de conflictividad se da muchas veces. Porque nos falta generosidad. Es muy normal, y os pongo un caso, que tú llegas, por ejemplo, a un encuentro del libro anarquista o a un determinado espacio, y la forma básica de sociabilidad entre libertarios, que es saludarnos y querernos y demostrarlo físicamente, no se pongan encima de la mesa porque nos movemos como capitalistas. Sin querernos, tío. No hay afectividad muchas veces. Y eso es nefasto. Tenemos que construir lazos duros de piel entre compañeros y compañeras, aunque pensemos distintos. Pero reconocernos en el mismo barco. Y creo que eso a mí particularmente me lastra mucho. Me lastra mucho. Y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de generar hermandad y sororidad entre proyectos que tenemos más cosas en común que diferencias. Pero nos siguen pesando las diferencias porque nos ayuden a construir identidad social y capital social en determinada escena. Y creo que hasta que no nos deshagamos, digamos, de esa mirarnos por encima del hombro, nos va a lastrar mucho. Y tiene además que ver mucho con lo que decía, que es con los borrados de la identidad inmediata y la generación de esa inquina que no sabemos muy bien de dónde nos llegan, ¿sabes? Y que encima se pueden retrotraer, ¿sabes? Se pueden retrotraer y se pueden reformular, porque hoy en día estamos aquí un montón de cenetistas en un local de CGT hablando de la CGT y de la CNT de Sevilla que se odiaban a muerte. Pues algo habrá pasado durante todo este tiempo para que esas inercias de colaboración o por lo menos de entendimiento se hayan construido o hayan permitido revertir historia, o que yo estoy aquí con estos que es de CGT Barcelona y que no tengamos ningún problema. Y eso es así. Pues ha ido este tipo de historias creciendo a partir a lo mejor de colaboraciones de la base y de no matarnos y de no odiarnos. Y yo creo que eso en el mundo del libro libertario nos queda mucho trabajo por hacer.
Sí, yo creo que al final tenemos que empezar por entender que el enemigo está fuera, y eso es el primer entendimiento. Y luego entender que a veces el enemigo lo tenemos dentro, pero dentro de nosotras.
Claro, sí.
No dentro del compañero que tienes al lado, compañera. O sea, yo creo que al final tenemos que operar bajo esa premisa. Entonces, más allá de las diferencias, o sea, al final hay un movimiento libertario con sus grandezas y sus debilidades, y tenemos que ir más o menos todas a una cuando podamos. O sea, yo creo que empezamos por ahí. Luego también yo creo que hay una dificultad que tenemos en el sector, y es que las personas que estamos implicadas en el sector editorial, por mi experiencia, solemos tener egos bastante importantes. Entonces, yo creo que ahí también se explican bastantes cosas, ¿no? Hay claramente choques de egos constantes y hay debate ideológico, pero ese debate no tendría por qué derivar en ciertas movidas personales si no tienes un ego a la altura de un árbol. Entonces, bueno, hay un cierto trabajo personal que creo que tenemos que hacer todas. O sea, yo creo que por ahí también. Y creo que estoy concuerdo con el análisis en el sentido de que nunca antes seguramente había habido tantas editoriales libertarias en el Estado español, y seguramente nunca antes habíamos tenido tan poco alcance. Yo me imagino en los tiempos de Ruedo Ibérico, pre-muerte de Franco, probablemente llegaban más libros a la sociedad, ¿no? Es decir, intentando pensar más allá del gueto, que no ahora. Es decir, yo creo que aquí hay un ámbito de autocrítica, de con todos los medios de comunicación, con toda la peña que está implicada, el ámbito al que alcanzamos es relativo. ¿Hay algún libro que conseguimos que salga de estos, ¿no? Algunos casos puntuales, pero generalmente nos seguimos moviendo dentro de nuestros ámbitos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un trabajo por hacer. Y lo último que diré, que creo que nos falta potencia audiovisual para las nuevas generaciones, que es un poco lo que decía antes. Creo que ahí, la cantidad de esfuerzos y recursos que le estamos dedicando a, medios que son internos, no es proporcional a la cantidad de medios y tiempo que le estamos dedicando a la potencialidad hacia afuera. Es decir, la mayoría de gente, youtuber, instagramer, libertaria, está más sola que la una. Y yo creo que ahí, y yo lo digo yo, que estoy en una editorial que es lo más viejuno del mundo, pero creo que ahí hay que hacer reflexiones. Y de hecho, por ejemplo, CGT, pues en teoría tenemos una tele, pero es viejuna. Y tenemos dos diarios, que es viejuno. Y no tenemos, capacidad para apoyar de momento, a no ser que se haga una revisión, ¿no? Pero creo que como movimiento libertario tenemos que hacer una apuesta más fuerte por llegar a las nuevas generaciones como se está llegando, que es pues a través de este tipo de comunicadores y comunicadoras, ¿no? Creadores de contenido. Pues es por ahí. Y bueno, de hasta cierto punto yo creo que la radio, pese a lo antigua que es, da un salto hacia adelante, porque con el podcast parece que está llegando a mucha gente, ¿no? Y yo no sé qué experiencia tenéis vosotras, que quizás también podíais explicarla, pero creo que al final una cosa es lo que la gente escucha por la FM, que probablemente será proporcionalmente menor que lo que llega por internet, ¿no? Entonces creo que eso también te da una visión.
Bueno, con el tema de que hay que llegar a todo el mundo, ¿no? Que eso estamos todos de acuerdo, de cómo lo hacemos, ¿no? Suscribo todo lo que habéis dicho y estaba diciendo yo, está escuchando. Pero también luego estás en las ferias y las distris, o sea, la gente que hay aquí, ¿no? Hay migras, hay trans, hay otras disidencias, al final. Hay pibas, evidentemente. Esto hace 5, bueno, no sé, hace 10 años sería un campo de nabos, gracias, ¿sabes? Aún así, bueno, también son cierta mayoría, ¿no? También tenemos que mirar que de verdad queremos transformar las cosas y hasta dónde queremos llegar ya más gente. Vamos a incorporar de verdad a esas personas, invitarlas y que se sientan cómodas en estos espacios, que hablemos de anarquismo y esto qué es y qué tal, y que no tienes esas otras, ¿no? No hace falta ser anarquista para entrar a la feria del libro anarquista, ¿no? Que a veces como mis colegas me lo están preguntando, y yo, no, cariño, no pasa nada. ¿Eres leninista?
No te piden el carnet.
No, no te piden el carnet, no es más porque me lo dejo a mi casa. Pero, no sé, o sea, por un lado, el tema de llegar a todo el mundo, y de verdad llegar a todo el mundo, invitarles, quererles con nosotros, y que esté sentado de todas las diversidades que hay, porque no la está viendo, ¿no? Y una crítica interna, ¿no? Porque
sí, pero
también tenemos que hacer esfuerzo y de decir que, bueno, que podemos ser anarquistas y que también hacerle entender a la gente de que no tienes que ser anarquista para el anarquismo. O sea, yo leo de gordofobia y no estoy gorda. Yo leo de las mujeres, del feminismo islámico, y no practico el Islam, ¿no? Como que a veces el anarquismo también es como una palabra muy grande, ¿no? Y hay que también intentar acceder a la gente desde ahí, ¿no? Tanto hacer nosotras a la gente como que la gente acceda a nosotras, ya digo, que estén aquí porque no están.
¿Se me oye, Pablo, en el micro? Sí, vale.
Ya.
¿Tú entonces quieres comentar algo antes de...?
No, que estaba como yo haciendo mi así también.
Solo sí. Un último comentario. Creo que también no hay que olvidar que al final una de las grandes partes donde llegamos a la gente es en lo práctico. Es decir, que podemos hablar mucho de medios de comunicación, pero el principal medio que siempre hemos tenido para llegar a la gente es cubriendo necesidades. En los sindicatos de vivienda, en los sindicatos laborales, en las luchas vecinales, en las luchas ecologistas, ahí es donde nos hemos encontrado con la gente. Con lo cual, hoy hemos hablado solo de medios, pero al final hay que recordar que es en la calle y con la gente codo a codo donde ahí transformamos. Es decir, los medios de comunicación como complemento de las luchas reales.
la propaganda por el hecho, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues sí, de hecho, una última reflexión antes de cerrar, que era, porque si hablamos del tema de la ambición, ¿no? Y del ecosistema este de unirse, ¿no? Y también como que a veces creo que hay cierto miedo. Yo tengo esa sensación de que hay miedo a de verdad creernos que somos capaces de conquistar algo, ¿no? Y yo siento como que hay muchos proyectos que están a gusto, o sea, están cómodos en su, pues eso, su entorno, como dicen, ¿no? En su entorno social, que al final no va a trascender más allá pues, de ciertas amistades, unas enemistades, como una tribu urbana, ¿no? En el tejido de la complejidad urbana, igual que, pues, yo que sé, hay gente que es gamer y va tal, pues nosotros pues somos anarquistas y ya está, ¿sabes? Pero no trasciende más allá de eso. Y de hecho ese debate también pasa en la radio, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, hay ciertos sectores, ¿no?, del mundo de las radios libres que aboga por, a lo mejor, hacer coordinaciones estatales de radio o hacer una radio libre a nivel estatal y cubrir una FM a nivel nacional 24 horas y no estar, pues, una radio en no sé dónde, una radio tal. Y esos debates se dan y también están, pues, esos típicos miedos, ¿no?, de, pues, también, ¿no?, pues, pérdida de independencia, pérdida de autonomía, tal, ¿no? Y creo que esos debates son interesantes, ¿no? Poner el techo de la ambición en ciertos lugares para que, pues no, pues igual a nivel editorial, pues que tiremos hacia arriba y creamos que pues somos capaces de eso, ¿no? Y también un tema, lo que has dicho de los podcasts, ¿no? De la experiencia sobredosis, ¿no? Que a veces sí que es verdad que cuando, pues al final, bueno, nuestra aportación es mínima, ¿sabes? Pero sí que sabemos que hay programas que han podido llegar a varios miles de personas, ¿sabes? Que al final, pues desde nuestra pequeña aportación, pues al final entendemos que puede ser una reflexión interesante para cierta gente o que pues también creemos interesante venir a estos sitios porque a lo mejor alguien que ve este programa o que le gusta en un sitio, en un pueblo de Andalucía que sigue el podcast y que tampoco tiene mucha, ¿no?, cercanía al movimiento libertario, pues entiende, ve que esta feria existe, ¿no?, y que existe esta actividad, o incluso vive cerca de Sevilla y se puede acercar otra vez, que, ¿no?, que al final esa difusión hemos visto que hay frutos, ¿no?, que la gente lo ha reconocido así y no ha escrito y también eso parte de que hubo una ambición previa. O sea, es decir, porque podríamos habernos quedado, y que tampoco hacemos grandes cosas, ¿no?, pero te podías quedar en tu casa o haberlo hecho de otra forma y no sé.
Pero yo ahí, perdona, como última reflexión por mi parte, creo que rescato un montón lo que se ha comentado al principio del programa de que también lo hacemos porque nos lo pasamos bien. O sea, quiero decir, y que eso es lo que lo hace sostenible a nivel salud mental y que al final este encuentro que hemos tenido aquí nosotras, súper guay si alguien lo quiere escuchar, pero yo reconozco que yo me quiero, o sea, como quiero decir, yo
ya este ha valido la pena.
Yo este ratito lo he echado y ya para mí,
ahora, ¿sabes?, vamos a apagar los micros y vamos a seguir hablando.
Claro, sí, sí, o sea, quiero decir, la feria continúa y quiero decir que también creo que es algo que es importante poner en valor de nuestra manera de hacer política, ¿no? Que igual yo también tengo como constantemente una contradicción entre la ambición política y el decir, oye, pues que ¿qué es agustico, eh? ¿Qué me cae esta gente? ¿Cuánto estoy aprendiendo? ¡Qué gusto! Pero bueno, perdona.
Bueno, pues esto se queda aquí. Esto ha sido todo. Estáis escuchando sobre dos y de Soma para la gente que nos escucha a través de la frecuencia modulada. Agradecer. ¿Qué te ríes?
Que digas frecuencia modulada.
Que quedas muy guapo.
En YouTube, o sea, ¿sabes?
Agradecer que muchas veces se nos olvida a todas las radios libres que nos redifusionan alrededor del estado, Agora Sol Radio en Madrid, Radio Topo en Zaragoza, Radio Clara en Valencia, Contrabanda FM en Barcelona, Radio Trama en Sabadell, Sinsiliki Ratia en Orereta y Lola Irratia en Bilbo, que se me estaba quedando ya sin aire. Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Seguimos en la Feria del Libro.
Hazte socio.
Hazte socia de la radio, de la biblioteca social, de los hermanos Quero. Y apoya a todos los medios de difusión y propaganda del mundo libertario. Muchas gracias.
Dale like.
Suscríbete.
Dale like, suscríbete aquí abajo en el canal.